2 de febrero, fiesta de la presentación. El Evangelio es Lucas 2, del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús, para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me has prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Querida familia, hoy es la fiesta de la presentación. Es un día hermoso donde en la misa venimos con velas, recordando que entramos a ver la luz que es Cristo. Pues la primera pregunta que a mí me viene a la mente es: ¿qué es esto de que tenían que consagrarse a Dios en el templo? Y pues lo que también, no solo se tenía que consagrar el niño, sino también había que purificar, María tenía que purificarse, porque según la ley de Moisés, la mujer, al recibir la semilla en su relación íntima, pues quedaba impura. Y entonces, un buen tiempo después del nacimiento, tenía que pasar un buen tiempo, entonces ella podía ir al templo a ser purificada. Pues esto a nosotros hoy día nos parece algo chocante que se pueda ver la intimidad del hombre y la mujer de esta manera, que al recibir semilla del hombre, la mujer quede impura. Esta era la ley de Moisés. Pues, ¿cuánto tenemos que alabar y darle gracias a Dios que el Espíritu nos ha llevado, gracias a Jesús, a descubrir la verdadera dignidad de la mujer y comprender la relación matrimonial a una nueva luz como sacramento? El gran padre de la Iglesia, San Jerónimo, compara este pasaje, compara a María con la puerta del este del templo de Jerusalén. Por esta puerta solo puede pasar el sumo sacerdote que entra al templo para entrar en el santo de los santos. Entonces, más bien vemos a la mujer como que ha de ser el templo de Dios. Y por lo tanto, entrar en ella ha de ser un acto sagrado. Jesús lo constituye sacramento y ha de ser un lugar de encuentro con Dios. Ambos, el hombre y la mujer, en su intimidad están llamados al encuentro con el mismo Dios, de manera que se comunican mutuamente la gracia de Dios, la presencia de Dios. Se hacen los dos receptáculos de la vida divina y entran en una profunda comunión, en una fusión de amor. Por lo tanto, todo uso o toda participación de esa puerta de entrada que no sea sagrado, que no sea en la comunión de los esposos, sería algo que no está bien, algo que es desordenado. Es como usar lo sagrado de una forma profana. Y ahí viene entonces el grave desorden. Vemos también que ellos ofrecen un par de palomitas. Bueno, la gente que tenían dinero, pues debían de ofrecer una ovejita. Pero José y María eran pobres. Por lo tanto, vemos que esta presentación en el templo se ofrece en pobreza, en castidad y obediencia, que son los tres consejos evangélicos que viven los consagrados. No solamente debe ser para religiosos, sino para todo bautizado. Es la meta, ¿no? Es vivir cada vez más en esa vida de sencillez, de pobreza, de castidad, es decir, una sexualidad santa ofrecida en comunión con Dios, y obediencia a Dios. Entonces, miremos ahora a Simeón, este gran hombre que es capaz de ver en un instante lo que nadie en Jerusalén, fuera de San José y la Virgen, pudieron ver en 30 años y más. Acabamos de ver el Evangelio de Jesús visitando a su pueblo y no lo quieren reconocer, más bien para ellos es un escándalo de que este hombre, Jesús, esté haciendo milagros, hable con tanta sabiduría, porque lo conocen, creen ellos, demasiado bien. Entonces, sin embargo, Simeón, de verlo nada más de bebé, por un instante, sabe que este es el ungido de Dios. ¿Cómo pudo hacerlo? Tres veces nos dice el Evangelio que es porque él estaba lleno del Espíritu Santo, era guiado por el Espíritu Santo, hablaba en el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros hoy queremos conocer la presencia de Dios entre nosotros, si nosotros queremos realizar nuestra vocación, saber el camino que llevar, Nosotros sabemos en comunidad que el Señor nos ha dado un camino de unión con Dios. Pero esto solo lo vamos a apreciar y vivir plenamente en el Espíritu Santo. También solo en el Espíritu los esposos se reconocen el uno al otro profundamente, de manera que su comunión sea una comunión sagrada, divina. Igualmente, el valor de los hijos, la relación con todos los que Dios ha puesto en nuestro contorno, la descubrimos en el mismo Espíritu Santo. Y yo creo que Simeón y Ana eran grandes amigos. Estaban con mucha frecuencia en el templo, adorando a Dios, esperando por el Mesías. De manera que cuando Ana ve a Simeón reconociendo a Jesús, ella inmediatamente cree. Porque hay esa comunión entre ellos, esa apertura en el Espíritu. Y pues Ana alaba a Dios y da gracias a Dios y se pone a compartir este gran encuentro con todos los que esperan la venida del Mesías. Veamos ahora las palabras de Simeón. Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido. Esto implica, pues, que Simeón estaba todavía incompleto, estaba todavía como faltándole algo muy importante. Y esto llegó cuando pudo tener a Jesús en sus brazos y reconocerlo. Ahora ya quedaba libre Simeón, realizado, completo, ya preparado para encontrarse con Dios también en el cielo. Y el mismo Simeón entonces descubre que Jesús no solamente es para gloria del pueblo de Israel, sino que va a ser luz para todas las naciones. Imagínense ver a un bebito que entra en el templo como entraban todos los primogénitos y sin embargo descubrir que este va a ser la luz de las naciones. Esto es la obra del Espíritu Santo. Pero hermanos, también ha de ser para nosotros hoy día que podamos ver maravillas y entender maravillas si estamos abiertos. Y finalmente, él se refiere a María y le dice que ella también será traspasada por la espada. Jesús, dice Simeón, será un signo de contradicción. ¿Por qué? Porque la cruz es un signo de contradicción. Y Jesús va a ser crucificado y allí se expondrá lo que está en cada corazón, tanto para burlarse, para rechazarlo o para ignorarlo, o para ser profundamente movido y dejar que Él sea nuestro Rey y Señor. De manera que cómo nosotros respondemos a Cristo crucificado, a su amor crucificado, así será nuestro destino. María respondió de tal manera que plenamente participó del sacrificio según la vocación de ella, y su corazón fue traspasado también por la lanza. También la forma que nosotros recibimos o no recibimos a María, vamos a participar o no participar de la redención, porque ella se nos ha dado por el mismo Jesús como madre. Terminado este encuentro maravilloso, José y María vuelven con Jesús a la ciudad de Nazaret, a la vida oculta, a la vida ordinaria. Ahí nadie se enteró de nada. Allí en Nazaret no había ningún Simeón, ninguna Ana. Eran personas espiritualmente ciegas en este sentido, terriblemente ignorantes de a quién estaba entre ellos. Y así vivió Jesús toda su vida. Aún en su vida pública, los de su pueblo no lo reconocieron. Sin embargo, él iba creciendo y fortaleciéndose llenándose de sabiduría y gracia de Dios. Pues hermanos, que así también sea nuestra vida ordinaria, escondida, pero creciendo en gracia y creciendo en la presencia de Dios. Dios nos bendiga a todos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.